La ciencia en tu casa.
Muy bien, y continuamos aquí en La Ciencia en tu Casa. Agradecemos como siempre tu presencia, ya sea a través de la radio o vía internet. Y te recordamos que si querés, podés comunicarte con nosotros vía email para acercarnos algún comentario, una sugerencia o lo que tengas ganas a la siguiente dirección de correo: ciencia@unsl.edu.ar. Por si no tuviste tiempo de anotarlo, te lo repito: ciencia@unsl.edu.ar.
La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa.
Como todos sabemos, desde hace algunos meses nuestro país viene atravesando un conflicto entre diferentes sectores de la economía. Algunos medios han decidido llamarlo el conflicto entre el campo y el gobierno. Nosotros vamos a presentar ahora un informe proveniente de la Agencia Radiofónica de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que nos va a servir para comprender aún más este conflicto y a la vez que nos va a ayudar a complementar el informe que veníamos escuchando sobre la soja transgénica.
La ciencia en tu casa. Más preguntas, más preguntas que respuestas.
El circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad.
Sí, en principio habría que volver a definir qué es el campo, ¿no? Porque en este momento el campo se ha erigido, digamos, en un cuerpo único que presiona y trata de torcer la voluntad de un gobierno elegido democráticamente, más allá de que este gobierno es el responsable y es el que le ha dado todos los beneficios para que este modelo se instalara, ¿no? Desde el 96 con la introducción de la soja RR hasta en el 2002 con la devaluación que le permite estas ganancias enormes a todo este sector del campo sojero, para llamarlo de alguna manera.
Carlos Vicente, Biodiversidad en América Latina y el Caribe.
Pero por supuesto que el conflicto del campo y los transgénicos están íntimamente vinculados, porque la explosión de ganancias que están teniendo los grandes sojeros en Argentina y la creación de un modelo que dejó de ser un modelo de agricultura, de una cultura del agro, para ser un modelo de industrialización del campo y de extracción de recursos naturales de una manera brutal de todo nuestro territorio, de esas 16,6 millones de hectáreas que invade la soja, responden a un modelo de acumulación del capital y a un modelo corporativo en el cual están implicados desde Monsanto, que es la que impone este sistema tecnológico, a los grandes productores de soja y sobre todo los pools de siembra y los grandes terratenientes de Argentina, que han obtenido ganancias monstruosas durante estas últimas 12 años de soja, y también las grandes corporaciones que se dedican a sacar la soja de la Argentina, como Cargill, Dreyfus, Bunge, ADM, y que aparentemente los más poderosos de toda esta cadena, que son Monsanto, que son los pools de siembra y que son Cargill, que son quienes deberían estar dejando, digamos, una buena parte de sus ganancias para el Estado argentino, ya que básicamente, y para explicarlo en palabras sencillas, se están llevando nuestro suelo con la soja. Cada embarque de soja que sale de Argentina se está llevando nuestros nutrientes, que son un recurso natural no de los grandes terratenientes, sino de todos los argentinos, como lo marca la Constitución de 1994, y que el gobierno se debería encargar de proteger mucho más allá de cobrar mayores o menores retenciones, ¿no?
En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad, y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean,
monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá.
Mi nombre es Carlos Vicente, soy farmacéutico y trabajo en GRAIN, una pequeña organización internacional que defiende el control de las semillas por parte de los campesinos y los pueblos indígenas y los agricultores. Y llevo adelante un sitio web que se llama Biodiversidad en América Latina y el Caribe, desde el que hacemos el seguimiento de las noticias que van ocurriendo diariamente sobre estos temas en América Latina.
En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera.
Se están llevando nuestros suelos. Sin embargo, el problema de los transgénicos no está en la agenda del conflicto con el campo.
Lo que pasa es que aquí se discute solamente en términos de, bueno, quién es el que tiene, el que se queda con mayores ganancias y hasta cuánto se le puede sacar a los grandes capitalistas, sin debatir, como digo, el modelo de fondo. En Argentina estamos viviendo una crisis con esta destrucción de todo nuestro territorio a través de este modelo agroindustrial que no se debate. El gobierno ha tenido recién ahora, y por enfrentar la crisis esta del campo sojero, una primera reacción, y uno puede ver un tímido documento en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, ambiente.gob.ar, donde se cuestiona el modelo sojero por el tema de la deforestación, del impacto en el suelo y de la contaminación con agroquímicos, pero nadie observa que esto se plantee como un debate serio de un modelo, y nosotros lo que sentimos es que realmente no hay ningún sector político y obviamente ningún sector empresarial, que por supuesto tiene como único objetivo incrementar sus ganancias, que debata de verdad este modelo.
En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad.
La transgénesis introducida en la soja que cubre buena parte de la Argentina parece que primero pasó hacia otros cultivos, como te decía al principio, ¿no? El maíz es imposible mantenerlo aislado de otros maíces, y otros maíces, si bien en Argentina nadie controla eso, seguramente están contaminados con maíz transgénico, pero parecía que la contaminación había sido mucho más grave y había invadido a los grandes productores de soja en primer lugar, y en segundo lugar a los grandes medios de comunicación masiva, que habían rápidamente transformado sus opiniones y sus modos de ver, y de golpe, cuando cortar una ruta era algo tremendo y que violaba el derecho público y que uno escuchaba en los medios masivos, ¿hasta cuándo se va a permitir esto?, pasó a ser algo natural, y cualquier persona que tuviera una 4x4 podía ir a cortar una ruta, o los medios de comunicación masivas diciendo es un renacer del campo esto de obstruir las rutas para que los alimentos no lleguen a las ciudades.
En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad.
Que nadie vaya a cuestionar que estos supuestos pequeños productores que producen soja, en realidad no están produciendo soja. La mayor parte de quienes tienen 50, 100 o 200 hectáreas, que son los pequeños, en La Pampa húmeda, en Santa Fe, en general arriendan esta tierra a los grandes pules de siembra, y esos pules de siembra son los que hacen los grandes negocios y son los que hoy los están utilizando para pelear contra estas retenciones. Como en los pueblos y en las ciudades del interior se vive esta ilusión de un campo que está destruyendo a la Argentina, ¿no?
Carlos Vicente, Biodiversidad en América Latina y el Caribe.
www.biodiversidadla.org
Y bueno, y por otro lado, sin mirar también que existe otra Argentina, una Argentina de gente arraigada a la tierra, de campesinos, que en buena parte de la Argentina producen buena parte de los alimentos que nosotros comemos, ya sea en las periferias de las ciudades, o ya sea en el interior, en el noroeste o en el noreste argentino, y que son totalmente ignorados y que desde sus organizaciones, como es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, reclaman ser escuchados y no lo son. O, como oportunistamente se hace desde el gobierno, se apoya la creación de un frente campesino e indígena para tener un interlocutor, pero que no responde a las voces de los campesinos que están luchando y que en muchos lados, como en Santiago del Estero, como en otras provincias, en el norte de Córdoba o en Mendoza, se deben enfrentar a las topadoras de los sojeros que vienen a desplazarlo de sus tierras.
Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera, paz en Ipea, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, dale aquí de su dolor, venda su fugacidad.
Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
La ciencia, la ciencia en tu casa.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se pueda recitar
para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal,
para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra.
No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza.
Tienen este mundo repodrido y dividido en dos.
Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación.
Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
La Marcha de la Bronca, música en la ciencia en tu casa.
La Ciencia en tu Casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar. La ciencia en tu casa.
Vamos a presentar a continuación un informe acerca de la inteligencia artificial para que podamos compartir juntos y aprender un poquito más acerca de este término. ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial? Lo averigüemos en el próximo informe.
Inteligencia artificial.
Anoche realmente hacía mucho frío, así que decidí quedarme en casa y alquilarme una película. Fui hasta el videoclub de aquí a la vuelta y allí mi amigo me recomendó una de Steven Spielberg que se llama Inteligencia Artificial. ¿Vos la viste alguna vez? Bueno, y por si no la viste, te cuento que Inteligencia Artificial, esta película de Steven Spielberg, plantea un mundo futuro donde los avances científicos han logrado que los humanos compartan todos los aspectos de su vida con sofisticados robots. Claro, sucede que cuando un avanzado niño robótico es programado para amar, la sociedad y los humanos no están preparados para las consecuencias. Realmente una película muy interesante de Steven Spielberg, así que si aún no la viste, te invitamos a que lo hagas desde aquí, desde La Ciencia en tu Casa. Bueno, les cuento que después de ver la película Inteligencia Artificial se han generado en mí una gran cantidad de interrogantes y dudas. Y realmente no saben cuánto deseo que hubiera alguien aquí que pudiera responderme algunas.
Mi nombre es Marcelo Recalde. Yo soy doctor en ciencias de la computación, en el departamento de informática soy docente y doy materias que están relacionadas con el área de la inteligencia artificial y sistemas inteligentes, agentes y sistemas inteligentes y minería de datos.
Ah, pero qué suerte la mía. No sabía que estabas aquí, Marcelo. Bueno, voy a aprovechar entonces tu presencia para sacarme algunas dudas, porque justamente le estaba comentando recién a los oyentes que he visto una película de Steven Spielberg que se llama Inteligencia Artificial, que me ha dejado realmente muy intrigado sobre el tema. Yo me preguntaba, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Máquinas capaces de razonar y actuar como seres humanos? ¿O qué es en realidad, Marcelo, la inteligencia artificial?
En realidad el término inteligencia artificial desde sus orígenes fue bastante controvertido, porque en realidad es controvertido qué es la inteligencia. Pero básicamente la inteligencia artificial está dedicada a el entendimiento y la construcción de entidades inteligentes desde distintos puntos de vista. Todo depende si se toma como modelo el ser humano o algún estándar racional de lo que debería ser algo así como perfecto o correcto. Hay gente que la ve la inteligencia artificial como construir sistemas que razonan como los humanos, otros que dicen construir sistemas que se comportan como los humanos, y hay otros que dicen no, hay que hacer sistemas que piensan en forma racional o se comportan en forma racional.
La Ciencia en tu Casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas. Marcelo Recalde, doctor en Ciencias de la Computación, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis.
Cuando uno habla de inteligencia artificial, uno de los primeros, o sea, de las primeras corrientes que hubo dentro de este área fue tratar de reproducir un poco la inteligencia del humano. Tal es así que los primeros programas de inteligencia artificial básicamente se dedicaron a la demostración de teoremas en forma automática. Fueron más que nada con orientación matemática. También se aplicó mucho en la parte de juegos. Bueno, todo el mundo conoce hoy en día los avances que hubo para jugar ajedrez, por ejemplo, en el cual ya se han logrado computadoras que derrotan a a un ser humano. En general se basan todos en principios de inteligencia artificial. Lo que pasa es que más que dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial, por ahí es más importante entender a qué tipo de problemas se dedica la inteligencia artificial. Y son todos aquellos problemas para los cuales no hay una receta, lo que se llama un algoritmo en computación, en la cual me dice exactamente todos los pasos que yo tengo que resolver. O sea, son problemas muy complejos para los cuales uno no puede programar en la forma tradicional.
Nos decía entonces Marcelo Recalde al comienzo de este informe que lo que persigue la inteligencia artificial es construir máquinas que puedan resolver diferentes situaciones o problemas. Te pregunto entonces, Marcelo, ¿cómo divide la inteligencia artificial lo que es racional de lo que no?
Para la gente que por ahí no está en el tema, la idea de qué es racional o no, por ahí no es tan clara, pero básicamente nosotros hablamos de tomar un estándar de cómo debería ser el correcto, que no necesariamente se corresponde con el comportamiento humano. O sea, un ser humano por ahí puede, en algunas oportunidades puede cometer errores, mientras que un estándar racional puede tener una base matemática incluso, ¿no? Uno toma cuál sería un comportamiento deseable desde alguna, desde el punto de vista de alguna medida que uno quiere optimizar, digamos, ¿no? Que no necesariamente va a ser la por ahí la decisión que tomaría un humano, ¿no?
En definitiva, Marcelo, ¿puede una computadora o una máquina que utiliza inteligencia artificial razonar como un ser humano?
Lo que pasa es que hay actividades realizadas por los humanos que para una computadora son tremendamente dificultosas. Pero para otras actividades que requieren, por ejemplo, cálculo, una computadora es mucho más rápido que un ser humano y normalmente no va a cometer errores, ¿no? Pero ya te digo, hay ciertas habilidades de los humanos que a nosotros nos parecen triviales, que reproducirlas con una computadora son bastante, bastante difíciles.
La ciencia en tu casa.
Inteligencia artificial.
Como contábamos al principio de este informe, en la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, producto de los avances científicos, los humanos comparten todos los aspectos de su vida con sofisticados robots. Aprovecho entonces y le pregunto a Marcelo, ¿cómo se vincula o cómo se relaciona la inteligencia artificial con la robótica?
Bueno, de hecho, la robótica es uno de los casos paradigmáticos, digamos, donde se han aplicado técnicas de inteligencia artificial. Con distintos enfoques, ¿no? Y desde hace muchos años. En realidad, una de las características que tiene un sistema de inteligencia artificial es la gran flexibilidad que tiene, que no lo tiene ningún sistema tradicional. Uh-huh. Cuando hablo de flexibilidad, por ejemplo, quiero decir que el sistema falle, o sea, tenga algún problema y él mismo se tenga que recuperar. En el caso de la inteligencia artificial, uno de los enfoques es que los programas tengan incorporados los objetivos que están persiguiendo. Entonces, si hay algún problema, ellos mismos se reprograman y tratan de buscar una solución a ese problema utilizando distintas alternativas. ¿Eso qué quiere decir? Que si un robot, por ejemplo, fue mandado a Marte y hay algo que no salió como corresponde, quizá ese robot esté en condiciones de buscar otros caminos alternativos para alcanzar el objetivo para el cual fue pensado, ¿no? Si uno quiere, digamos, ya te digo, hay un automóvil que ha logrado cruzar prácticamente todo Estados Unidos manejando solo. Si uno se pone a pensar todas las situaciones que a uno se le puede presentar cuando va manejando, verdaderamente es algo bastante asombroso, ¿no? Y en este caso se usaron técnicas de inteligencia artificial que tienen que ver con redes neuronales.
Marcelo Recalde, doctor en ciencias de la computación. Docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Hemos llegado al final de una nueva edición de La Ciencia en tu Casa. Como siempre, un placer haber compartido junto a ustedes una hora de este programa que nos acerca un poquito más a la ciencia. Como siempre decimos desde aquí, la ciencia está presente en nuestras vidas, está dentro de nuestra casa, y entender a la ciencia no es ninguna ciencia, solo es cuestión de usar la cabeza. En nombre de Daniel Toledo y quien les habla, Mariano Resquia, agradecemos su presencia y los esperamos en el próximo encuentro aquí en La Ciencia en tu Casa.
La Ciencia en tu Casa.